Ahora ya sí, a las 3:36 de la tarde desde La Espita abrimos la tertulia del Oviedo. Está ahí como siempre analista y comentarista en el Chiringuito, Sergio Fernández. Hola, Sergio.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
También está por aquí escritor consagrado, Fernando Menéndez. Hola, Fer.
Lo de consagrado me acaba de llegar al alma.
Has visto,
hola,
¿eh?
Hola, ¿qué tal?
Y Rafa de Diego, entrenador, muy buenas.
Hola, muy buenas. Tenemos aquí a Fernando Menéndez y Arturo Pérez Reverte como escritores consagrados.
También entrenador consagrado.
Consagrado, ¿eh? Que
venga,
va.
Venga, bueno. para los dos. A ver, a Rafa y a Sergio ya les escuché las primeras impresiones el lunes. Primero quiero escuchar a Fernando, a Fer. ¿Primeras sensaciones que te dejó la derrota en Bilbao?
Pues una vez más, muy mala. Es decir, una imagen muy pobre. Tuvo alguna ráfaga positiva en la primera parte, pero en toda la segunda parte no fue capaz de inquietar a un Athletic Club que además no es el mejor Athletic Club ni de lejos, porque ha empezado la temporada con bastante flojera, afectado por los partidos de Champions también, muchas lesiones. Y bueno, con los datos en la mano, aquí no hago ningún juicio de valor, con los datos en la mano, Carrión no acaba de mejorar al entrenador que sustituyó.
No lo ha hecho. A ver, Sergio, con ya 3 días después del lunes, ¿se te ha pasado un poco el cabreo o sigues igual?
No es que se nos tenga que pasar el cabreo, no. Yo creo que es más una cuestión de decepción, Fer. O sea, al final van 12 partidos, ves al equipo último, ves que si no tuvieses a uno de los 5 porteros que mejor temporada estén haciendo, llevaríamos igual 0, 1 o 2 puntos. Y ves que tampoco hay una capacidad de reacción, es un poco la prensa, lo que estás contando tú durante la semana y nada, simplemente hay que confiar en que se entrene y en que por arte de magia de repente pues juegues contra el Rayo y ganes o vayas al Metropolitano y le matas el agua en casa al Atlético de Madrid. Entonces me parece que estamos en una situación muy complicada y a lo único que se agarra a todo el mundo, que está lejísimos, es a llegar al mercado de invierno con opciones de salvarte.
Rafa, tú ya en frío.
¿Sigues
pensando que la continuidad del entrenador es...?
Hombre, yo creo que el que pone al entrenador es el que manda y me costaría pensar que reconociera un error, porque normalmente cuando alguien tiene una posición de poder y pone a alguien a dedo, como yo creo que fue el caso del entrenador, la decisión que tomó contra todo, pues creo que es raro que lo vaya a cambiar. Veo que tenéis muchas esperanzas en el mercado de invierno y me gustaría que me dijerais, es una forma de hablar, no vamos a perder mucho tiempo, 5 jugadores que hayan llegado al mercado de invierno a un equipo de fútbol y hayan tenido rendimiento inmediato. Mercado de invierno es un mercado muy complicado. Yo creo que tenemos que ser realistas y tenemos que ser más exigentes con la plantilla. Sé que la plantilla es limitada, como otras de la categoría, pero creo que se le puede pedir un poco más. El lunes estaba muy cabreado y analizándolo seriamente, es que esperar a invierno ¿a qué? ¿Quién va a venir? ¿Qué fichaje puede venir en invierno que arregle esto? Es que no se me ocurre nada.
¿Y a quién le pides? ¿A quién le pides ahora, Rafa, que te saque las castañas del fuego? Porque yo puedo pedir que si Santi estuviese bien, pues como los 4 ratos que jugó el año pasado, que el equipo mejore, pero yo miro para la plantilla y solo hay un futbolista que lleve más de un gol, que es Salomón Rondón. Al portero no le puedo pedir más, los centrales creo que están cumpliendo y a partir de ahí sabré, bajo mi punto de vista, la nada más absoluta. Es que si no estuviese Cazorla en la plantilla el año pasado y hubiese jugado los 4 ratos que jugó, el Oviedo no hubiese subido, Rafa, y yo creo que eso es una cosa que tenemos que ya asumir entre todos. O sea, el Oviedo tenía una plantilla justa para subir y los fichajes que se han hecho tampoco la mejoran tanto.
¿Creéis ahora que has abierto el melón, Sergio, creéis que esta plantilla, siendo sinceros, mejora lo de la temporada pasada?
Pues es difícil valorar eso, a ver, porque las categorías son muy distintas, pero yo sí que tengo la sensación, todavía el otro día pasaba viéndolo vídeo en San Mamés, que parece un equipo de segunda invitado a jugar la primera división como experiencia. Hay ahí como una franja, un trozo de kilómetros que hoy por hoy son insalvables, es decir, o sea, que estás viéndolo como un poco de lejos, ¿no? Claro, la solución, si la plantilla puede dar más de sí, yo ahí estoy de acuerdo con Rafa, que diciembre no hace milagros. Cambiar el entrenador, claro, es todo tan complicado. El club ha tenido, los responsables han tenido la virtud de complicarlo todo, entonces esto cada vez es más difícil.
A mí me parece una pregunta muy interesante y no puedo ser más claro. Yo creo que en el estado anímico que se encuentra hoy la plantilla del Oviedo, si juega un partido, una final contra la plantilla que jugó el playoff de ascenso del Oviedo del año pasado, gana la del año pasado. Y no me cabe la menor duda. Es decir, no ha venido nadie que mejore a Seoane, no ha venido nadie que mejore sin haber sido una grandísima temporada a Portillo, pero cuando salía le daba una calma y una veteranía importante.
Pero por favor, Rafa, o sea, ahora que echamos de menos a Portillo y a Seoane.
Pues imagínate cómo está el nivel. Pues imagínate cómo está el nivel para echarles de menos. Y sobre todo ya, iba a poner de colofón, no quiero hablar ya de Alemão. Eso ya sabéis que yo soy...
Viene la semana que viene.
Claro, es que vamos, o sea, yo creo que se ha hecho una apuesta por unos fichajes que hasta ahora, salvo Carmo puede ser, el resto pues no están demostrando el nivel que se les presuponía.
Yo... Perdón.
No, Fer, solo quería decir que yo creo que esta plantilla sí es mejor que la de la temporada pasada, pero estoy de acuerdo con Rafa en que si tú coges el estado anímico del año pasado y el estado anímico de esta, evidentemente la de la temporada pasada estaba mejor, pero eso entiendo que ha sido una gestión de club, una gestión del entrenador anterior, una gestión del entrenador actual. O sea, esas cosas no pasan porque de repente llegue un mal rollo que caiga del cielo y contagie a todo el mundo. O sea, yo creo que aquí hay una realidad y es que esto nos lo hemos ido ganando partido a partido. Y yo es que ahora llevo aquí un rato dando para arriba y para abajo a la plantilla, y claro, tampoco es que haya ningún jugador que hayas firmado del que puedas esperar que te vaya ni a liderar el equipo, ni a hacerte unas cifras impresionantes, ni a que lo vayas a vender por 10-15 millones de euros. Es que tampoco es que la plantilla esté dando un rendimiento muy diferente al que se podía esperar jugador por jugador.
Hombre, no.
Sí, es cierto que la plantilla puede ser mejor que el año pasado, pero está resultando insuficiente para jugar en primera división. Ya me diréis que esto es una obviedad, ¿no? Pero... Y es que además hay otra cosa que yo creo que un día se comentó aquí, y ahí yo creo que será una cuestión de entrenamiento psicológico, no sé, ¿no? Yo pensaba el otro día, la mayoría de los jugadores que llegan el domingo a San Mamés nunca estuvieron en San Mamés. Es decir,
el Levante, cuatro, hicimos claro, el repaso y solo eran
el Levante
cuatro.
Y el Elche, que subieron con el Oviedo, tienen una experiencia muy reciente de lo que es la primera división ahora. El Oviedo tiene que hacer un ejercicio mayor porque la última vez que estuvo en primera división fue hace 24 años. Yo creo que eso también pesa también en la cabeza y en las espaldas de los jugadores.
Yo, estando de acuerdo contigo en que sí puede influir, yo creo que va en el sueldo, ¿eh? O sea,
hombre,
si están en
supuesto,
ese equipo,
por supuesto.
Si están, y eso no es un comentario demagogo, me refiero, no, un futbolista no. Profesional tiene que tener la capacidad de jugar en San Mamés,
sin
en
duda.
El Maracaná o donde sea. Porque al final ellos están preparados física, mental y con un trabajo diario para poder llevar a cabo. No son semiprofesionales, es decir, puede ser, sí, no jugaron nunca en primera división, pero ¿cuántos casos hubo de jugadores que no jugaron en primera división y llegaron y partieron la pana? Si es que al final...
Pero puede ser que no tengan nivel, ¿no, Rafa?
No, estoy de acuerdo. Por ejemplo, Dendonker, habiéndome gustado al principio, pues me parece que no está siendo el jugador que esperaba. Yo esperaba un crecimiento mucho más grande, por no hablar de Illich. Chaira, bueno, un poco... Es que, no sé, Rondón... Es que yo siento ser tan negativo, porque intento siempre mirarlo desde otro punto de vista. Espero que se me pase. Yo el otro día me mosqueé muchísimo en el partido de Bilbao, por lo que dije. Una segunda parte entera en la que vas perdiendo y ni siquiera te acercas a meter un gol, aunque solo sea por empuje, aunque solo sea por rabia, pues al final a mí me genera muchas dudas. Y es que yo me pongo a mirar los partidos que jugó el Oviedo este año, y yo pienso que el Oviedo tiene 6 puntos, y verdaderamente pienso que ganamos en Mestalla
de chiripa,
de milagro, porque si te marca el penalti de Anjuma igual te caen 5, y aparte porque Aaron Escandel está haciendo una temporada increíble. Entonces dices, no, vaya negativo que eres, Rafa. Es que el equipo me invita a pensar a ello. Es que tuvo oportunidades de demostrar, aunque sea un partido que nadie quiere jugar como el de Orense, pero ahora mismo tendrías la oportunidad de jugar la Copa del Rey para tener, oye, pues algo que engancha a la afición, te toca. Es que nada, es que al final parece que tenemos fin de semana sí, fin de semana también, hablando mal, una cachetada, vamos a poner una cachetada en la cara para toda la afición.
Yo la verdad es que lo agradezco el parón de selecciones, porque por lo menos es un fin de semana que no hay malas noticias.
Bueno, en este, porque en el otro tuvimos una semana,
sí,
vamos,
sí,
más que movida.
Es verdad.
¿Sabéis cuántos balones perdieron Colombato y Dendonker en San Mamés?
Creo que fue récord, ¿no? No fue récord de...
No sé si es récord.
Pero casi, sí.
31 balones.
Eso es una cosa que aquí, que tengo un entrenador prometedor y alguien como Sergio que sabe estas cosas, o sea... Es el banquillo de los jugadores. Estás viendo que sacar el balón jugado desde atrás no te está dando réditos. O sea, no puedes cambiar de plan. O
yo
sea,
la insistencia
que,
no la entendí.
O sea, es que es pecado cambiar de plan para conseguir algo positivo en el partido.
Yo te digo una cosa, te tienes que adaptar a las circunstancias. consecuencias del campo a los jugadores y al rival. Yo, si estás en un partido de entrenamiento, un amistoso, que te estés pegando contra una pared porque quieres probar cosas nuevas, lo entiendo.
Bueno, claro.
En el momento que estás compitiendo en San Mamés y te estás jugando, lo que digo yo, que cada punto tiene que ser una final para el Oviedo.
¿Quién tiene la responsabilidad?
La responsabilidad es el entrenador, por supuesto. ¿Quién es el que plantea el juego? Vamos a ver, los jugadores no son tontos y no quieren perder el balón. A un jugador de las características de Colombato, por mucho que le guste jugar y por mucho que tal, cuando se ve que está superado, lo más fácil es meterle un golpeo al espacio.
Y sobre todo teniendo a Rondón arriba, que claro, otra cosa no, pero lavadoras, alguna
sí,
te puede bajar.
Sí, pero te falta ese jugador que va al espacio. Luego el otro día, Hassan tira tres o cuatro desmarques, no le dan el balón, bueno, y al final parece como que se desconecta totalmente del juego. Es complicado. Lo de Hassan es raro. Yo lo llevo diciendo mucho tiempo, parece que soy anti-Hassan, pero empieza a oler un poco raro porque eran situaciones, yo creo, muy favorables para haberle jugado el balón y los jugadores parecía que daban un pase atrás. Entonces, no lo sé.
O sea, yo que estuve en la sala de prensa y con Carrión, tú le escuchabas y él argumentaba, ¿no? Es que de salida de pelota no encontrábamos espacios por dentro, no había desmarques, no había movimientos. Pero, joder, tienes 45 minutos para cambiar algo, claro, para tocar alguna tecla, no sé. Es que ves que el Athletic te está superando y no se vio eso, esa mano.
Y hay veces que tienes que forzar los errores del rival. Es decir, yo entiendo que quieras jugar en corto, a mí es el fútbol que más me gusta, pero de vez en cuando un desplazamiento largo nunca sabes. Pero si tú a sus centrales no les obligas a llevar situaciones al límite, un balón a la espalda, una disputa con el delantero, pueden cometer un error que acabe en una roja, que acabe en una ocasión de gol, pero simplemente con un juego monótono atrás, pues es complicado porque al final me encuentro con que el equipo contrario está muy cómodo. Es que el otro día, si juego yo de central en el Athletic de Bilbao, igual no lo hubiera hecho tan mal en la segunda parte, por lo menos.
Es que es física, con un pase horizontal imposible superar una línea.
Pero es la idea que tiene el entrenador, ¿eh? O sea, yo no puedo estar más de acuerdo con todo lo que estáis diciendo, pero el entrenador que tiene el Oviedo es el mismo que, bueno, yo en esta tertulia he escuchado muchas veces que Carrión era un excelentísimo entrenador y que era el mejor entrenador. Pablo, por ejemplo, lo ha dicho muchas veces y que, bueno, que era el mejor entrenador que había tenido el Oviedo desde que subió a segunda división y demás. Y lo que está haciendo es exactamente lo mismo que hacía en segunda, que es intentar sacar el balón desde atrás, atraer al rival, golpear en largo y poner alguien que no es extremo derecho de extremo derecho. Es lo que hizo el anterior vez, poniendo a Mascaí. Esta vez lo está haciendo con Fede Viñas, que el otro día, después de ser extremo derecha, pasó a ser extremo izquierda, dos posiciones en las que no jugó en su vida. Y este es un poco el entrenador que tenemos. Yo, cada vez que hablábamos del tema de Carrión, os metís mucho conmigo porque yo decía que era un entrenador con bastantes limitaciones a la hora de plantear los partidos porque solo tiene un plan. Se ha demostrado que solo tiene un plan, se demostró en el campo del Español cuando el Oviedo no ascendió, que el Oviedo solo tenía un plan, porque el día que tuvo que jugar a un plan de no tener balón, defender en su propio campo y demás, se perdió. Y nos estamos encontrando con eso, y yo entiendo que en una tertulia como la nuestra puede pasar que nosotros no tengamos conocimiento futbolístico suficiente para ello, pero a mí me sorprende que la gente que gestiona el club y que son tan listos y que saben tanto, como nos explicaron en la rueda de prensa Jesús Martínez, estas cosas no las vean. O sea, a mí esa es mi preocupación, que al final si lo que se ve en la tertulia del Oviedo de la COPE, en el resto de tertulias, en el Tartiere cualquier día que vas y te sientas con cualquier persona, el otro día en Bilbao, en cualquier calle hablando con ovidistas, lo que lo estamos viendo todos tan claro y todos estamos de acuerdo, no lo ven los de arriba, entiendo que los de arriba tampoco sabrán tanto de fútbol.
Hombre, yo creo que hay una diferencia muy clara entre el fútbol que vimos del Oviedo en segunda división con Carrión con este. Y la diferencia
el nivel
es clara,
de la plantilla respecto
nivel de la
categoría
en comparación a los demás. Estoy totalmente de acuerdo. Pero también te digo una cosa, Yo que les pido exigir más a los jugadores, ¿qué habría hecho Guardiola con el Oviedo? ¿O qué haría Guardiola con el Oviedo? ¿Qué haría Mourinho? ¿Qué haría Ancelotti?
Pero entonces tú tendrás que fichar un entrenador, Rafa, que sirva para la plantilla que tiene. Solo que aquí hay un choque cultural, que es el de Jesús Martínez, que quiere jugar al fútbol, y como jugar al fútbol, por su idea, solo existe un fútbol, que es el de posesión, el de atacar, el de apretar, el de ta-ta-ta-ta-ta. Y esta plantilla no está confeccionada para jugar a eso, y es una cosa que tienen que asumir.
Pero Paunovic tampoco nos valía, ¿eh? Que aquí le dábamos palos hasta en el cielo de la boca. Y yo te digo una cosa, aunque solamente sea por las ruedas de prensa, lo echo de menos, porque veía sangre, hablando como hablaba, términos bélicos, lo que quieras, de, bueno, vaya tribunero, pero te enchufaba un poco. Pero es que yo ahora mismo llegar a una rueda de prensa en la cual veo muy poca autocrítica. No, es que estamos en línea ascendente. Sí, es que hay líneas ascendentes totalmente verticales y hay líneas ascendentes que son casi horizontales. Yo no sé cuál es la línea ascendente que estamos viendo aquí, pero es que como sigamos con esa línea ascendente, en Navidad estamos fastidiados. Entonces, no sé, yo le veo la dificultad, y los únicos que pueden sacar esto adelante, más allá del entrenador que está muy en el foco, son los jugadores, y creo que tienen que exigirse bastante más todos.
Y todo lo que hablamos siempre ronda alrededor de ese tema eterno de que igual el gran apuesta de fichaje que tendría que hacer el club de cara al futuro es en la dirección deportiva, porque claro, todo lo que estamos hablando es fruto de una mala
planificación,
de una mala gestión, de una mala planificación. Porque yo ahora me está rondando una cosa en la cabeza: si el Rayo Vallecano llega el domingo que viene, bueno, el domingo que viene, el siguiente, y gana, ¿qué hacemos?
El siguiente partido es Metropolitano, que a priori...
Ah, es que venga quien venga, Fer. Es que ahora mismo...
Arrastrar la pesadumbre ya lo que queda de liga. Es decir,
sería... Es que, a ver, ahora mismo cualquier equipo que venga va a ser un partido complicadísimo. De hecho, si puedo decir una cosa, me parece que el Oviedo ha estado mejor contra los equipos grandes que contra los de abajo. Es decir, la primera parte que hace el Oviedo contra el Barça, creo que sacó, no sé, 10 corners.
Eso le pasa a los equipos malos. Eso en primera siempre le pasa a los equipos malos. A los equipos que bajan o están a punto de bajar, siempre les pasa. El Leganés el año pasado empezó la liga. ¡Wow! ¿Cómo juega el Leganés? Al Madrid, al Barça, les ganan, no sé qué, pim pam. Llegaron los partidos de verdad, que es con los que te salvas, pa' casa.
Sí, sí. No, no puedo estar más de acuerdo. Pero al final tienes que pensar que si el equipo es capaz de competir contra un Madrid o contra un Barça, que se les presupone los mejores equipos de España, madre mía, tienes que exigirles mucho más.
¿Sabes por qué esos días juegas bien?
Sí,
porque te metes ellos... atrás, porque juegas al plan de partido para el que sirve la plantilla. Es una plantilla para no llevar el peso de los partidos. Es una plantilla para jugar balón largo y tirársela ya a dos puntas, intentar tener cuatro balones parados, pegar cuatro chuscadas allí y defender la portería con un buen portero y unos buenos centrales. Pero no es para ponerse a dibujar en San Mamés contra uno de los tres mejores equipos que presiona en la Liga Española. Y esto, que es sencillísimo y que quien no lo entienda así no tiene ni puñetera idea, incluso el entrenador, es el problema que tenemos actualmente este año, y no lo quiere ver absolutamente nadie, porque hay que jugar al fútbol, porque estamos en primera y porque hay que disfrutar y pasarlo bien. Escucha, yo yendo último, haciendo el ridículo, no lo paso bien, lo paso de pena.
Y eso que el Athletic no está nada fino, no estuvo nada fino y no pasa por un buen momento. Son las 3:53, estamos en La Espita, tertulia del Oviedo, no te muevas.
Este lunes 17 de noviembre, el mejor deporte tiene acento gaditano. El partidazo de COPE con Juanma Castaño se hace en directo desde el Teatro Muñoz Seca del Puerto de Santa María. Grandes protagonistas y una cita para vivirla en directo. No te lo pierdas, desde las 11:30 de la noche, con el patrocinio del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación de Cádiz.
Con esfuerzo, trabajo y espíritu de superación, se consiguen las metas.
En Toldos Barry somos referente en el norte de España en la organización de eventos y en las grandes citas. Congresos, exposiciones, ferias.
Y también al lado de la restauración asturiana, con nuestras terrazas, toldos y cenadores.
Toldos Barri, pensando siempre en el cliente
y aportando soluciones desde 1971. Infórmate en toldosbarri.es. En Sidrería La Espita disfrutarás a la mesa
con nuestros arroces y pescados,
con el picoteo, con las carnes a la brasa
y con la sidra, porque la tratamos como se tiene que hacer.
Y es que en La Espita cocinamos con cariño y eso se nota.
Reserva ya tu mesa para las fiestas, con amigos, con la familia. Llámanos al 984 18 45 52. No te quedes sin ella.
Sidrería La Espita en Coyoto, aparcamiento propio.
Descubre ya el nuevo córner Real Oviedo, el espacio VIP del Carlos Tartiere, donde el fútbol se vive como nunca antes. Disfruta de una experiencia única, gastronomía exclusiva, ambiente selecto y las mejores oportunidades de networking mientras animas al Oviedo desde tu butaca. Abonos ya disponibles, más información y reservas en publicidad@realoviedo.es o en el 687-083-590. Corner Real Oviedo, donde se siente, se vive y se comparte el fútbol.
Feel the beat, I wanna dance tonight. 3:55 en directo desde La Espita, tertulia del Oviedo. Tenemos que abrir el melón del tema de la semana, que es el de la nueva ciudad deportiva. Parece que a la tercera va la vencida.
Sí, sí. No, además aprovechó el parón FIFA CEPI para ir a dar una vuelta por México y presentarse a la gente. Estuvo muy bien, está muy bien, hombre. A ver, yo creo que es una cosa necesaria, ¿eh? Las instalaciones que está usando el Oviedo, tanto el Requesón como las categorías inferiores jugando en los campos de Tensi, es que baja mucho el nivel de la institución. Es que son, era una obra que es necesaria hacerla lo antes posible y bueno, pues gracias a Dios pues parece que va para adelante, porque era una situación yo creo que ya insostenible para tener una cantera que quiera competir con las mejores canteras de España, ojo, ¿eh? Que ese es el objetivo yo creo que tenemos que tener.
Sí, yo creo que todo el mundo está de acuerdo que Oviedo necesita una ciudad deportiva, unas instalaciones a la altura de la propia institución, independientemente de cuál sea el papel que tiene ahora en primera división, y dándolo con la cantera. Es decir, ojalá ayude, porque yo sigo empeñado en que el Oviedo podría tener una base de juegos de la cantera mucho mayor de la que tiene.
Yo creo que la ciudad deportiva es absolutamente esencial para que el club crezca, pero a mí me sorprende la política que está llevando el club respecto a la cantera en estos primeros años de Pachuca.
Sí,
yo tengo la sensación de que si tanto interés tienes por la ciudad deportiva, escuchaba al hijo de Jesús en una entrevista en México en el día de ayer por la noche, hablando también de lo importante que es para ellos todo ese modelo. Yo siento que en Oviedo no han sido capaces de dar ese paso. Yo veo al Oviedo lo mal que está, Fer, y digo, bueno, yo por lo menos, ya que vamos a bajar, cuando eso lo vea claro quien lo tenga que ver, en la jornada 20, en la 25, en la 30, yo quiero ver a Gudín titular todos los días. Por lo menos quiero ver algo que me permita estar orgulloso de mi club, y creo que en todo eso hay muchísima reticencia y no sé por qué.
No, si además lo has dicho tú, Sergio, el grupo Pachuca está muy interesado en la construcción de una ciudad deportiva, pero no en el desarrollo de la cantera, y lo hablamos, creo que fue Lleida el que lo dijo, lo de qué queremos, ¿jugar con canteranos o queremos ascender?
A mí eso pues, para mí fue una cuchillada eso.
Entonces, yo entiendo que las canteras, como siempre pasó, viene pues de repente un año te salen 5 jugadores muy buenos o va por... y de repente en 10 no sale nadie, pero yo creo que la cantera del Oviedo, bien es verdad que puede ser lastrada por instalaciones, porque tú si eres un jugador de Castellón y te van a presentar la cantera del Oviedo y vas a ver que juegan en el campo del Tensi, es que no es algo que atractivo, te llama cualquier otro equipo de primera y te puede llevar.
Y más allá de lo futbolístico, tener en la plantilla 3 o 4 o 5 jugadores es muy importante por el peso, por cómo sienten la camiseta de otra manera, y esto ahora mismo el Oviedo carece de ella, porque Lucas tiene el papel que tiene y Santi es un canterano, pero bueno, o sea, es un canterano que estuvo mucho tiempo fuera.
Sí, pero Fer, pero que jueguen, me refiero. Yo creo que es muy importante el hecho de que un jugador, sobre todo en edad de desarrollo, juegue minutos. A mí no me importa tanto que juegue, que esté con el primer equipo siempre, o que esté en dinámica de segundo equipo y que vaya con el primer equipo, pero que tenga ese protagonismo.
Y tampoco hay que extremar de ir a los modelos del Athletic Club o de la Masía del Barça. Hay muchos equipos en primera que ponen a los chavales y tiran de ellos.
Y si no los puedes poner, tienes que tener una persona en el club que sepa elegir a dónde van cedidos. Porque
eso
cesión
es.
Que hace este club, cesión que es una ruina.
Es que viendo cómo estáis hablando, me parece que hay que dar muchos palos a la gestión deportiva del club, ¿eh? No sé, me sorprende. Esto es ironía, ¿eh? Lógicamente, si yo soy el primero que la critica, pero es que cuidado, ¿eh? Tenemos muchos frentes abiertos.
Bueno, esa nueva ciudad deportiva que parece que avanza, que va a estar en La Belga, en Siero. Chicos, nos tenemos que ir. Muchas gracias, Fernando, Rafa, Sergio.
Un abrazo.
Muchas gracias, Fer. Un abrazo.
Y nosotros también nos marchamos. Te dejo con la tarde en la radio, la mejor compañía, que es esta que escuchas, la de la cadena COPE. Chao.